Hola, soy Juanita León, directora de La Silla Vacía. Bienvenidos al podcast El Futuro del Futuro, donde trataremos de anticipar cómo cambiará el mundo en el que vivimos. Este podcast lo podemos hacer gracias a la Alianza con Sura, que cree que una sociedad mejor informada está mejor protegida. En este segundo episodio hablaremos sobre el futuro de nuestra relación con la naturaleza. ¿Será uno de los legados del COVID una idea de desarrollo más sostenible? ¿O, por el contrario, ante la crisis económica que se avecina, doblaremos nuestra apuesta por las industrias extractivas y el megaconsumo? ¿Es la emoción de ver zorros en la ciudad una emoción pasajera? Invité a Juan Camilo Cárdenas, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, a contestar estas preguntas tan difíciles. Él es experto en economía ambiental y experimental y ha sido votado reiteradamente como uno de los mejores profesores por sus alumnos de los Andes. Juan Camilo acaba de escribir un paper sobre las ventanas de oportunidad que se nos abren para un desarrollo sostenible a raíz de la pandemia. Como por lo menos yo estoy ávida de alguna luz de esperanza en estos tiempos tan raros, lo invité a que nos acompañe en este episodio. Bienvenidos al Futuro del Futuro. Hola, Juan Camilo, pues es un placer estar contigo hoy hablando sobre el futuro, sobre todo sobre el futuro de nuestra relación con la naturaleza, que es un tema que es tan central en la vida de todos los que nos oyen. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por esta invitación. Es un placer hablar con ustedes. Hablar con La Silla Vacía siempre es un deleite y esperemos que esto tenga alguna utilidad para sus lectores y oyentes de La Silla Vacía.
Durante esta pandemia hemos visto cómo la gente circula fotos de zorrillos que entraron a su jardín o venados en pleno Londres y la emoción que esto produce. Juan Camilo, ¿significa esto que a partir del COVID y pensando en los próximos 10 años cambiará nuestra relación radicalmente con la naturaleza o es esto simplemente una señal más de la ruptura tan grande que hemos tenido con ella?
Yo creo que es una ruptura definitivamente, más que atreverme a hacer una predicción, puedo hacer más bien una invitación a que nos demos cuenta que esa ruptura que venimos acumulando por tiempo se volvió muy saliente ahora. Yo creo que más que el hecho de que animales estén apareciendo por los entornos urbanos o que de pronto los pajaritos nos parezca que están cantando más bien es que estamos poniendo un poquito más de atención cuando nos tocó confinarnos al entorno más seguro del hogar y en ese sentido estamos poniendo más atención. Sí es cierto que ha habido una, por llamarlo así metafóricamente, oxigenación de muchas actividades. Estamos encontrando mejoramientos de calidad de vida en muchas ciudades en América Latina y en el mundo. Estamos encontrando que es probable que las emisiones industriales en los cuerpos de agua pueden haber mejorado. Yo estoy ahora mirando unos datos de la empresa de acueducto en un convenio que tenemos para mirar la reducción de ciertos contaminantes críticos en la calidad del agua que llega a la planta de tratamiento de aguas de Tibitoc y efectivamente en los momentos de mayor encierro por el confinamiento se vio una reducción de contaminación. O sea, sí están pasando cosas, esas cosas van a volver a un nuevo normal, no va a ser el mismo normal de antes. La gente, a fuerza de lo que estamos viendo, está encontrando que de pronto puede de cambiar sus formas de transporte o nos va a tocar cambiar las formas de transporte. El transporte público va a cambiar por un buen tiempo y de pronto nos tocó obligarnos a la fuerza a repensarnos en cómo nos relacionamos con la naturaleza. Yo creo que ahí va a haber una invitación grande a reconocer que nuestra relación con la naturaleza estaba muy desbalanceada. Y lo segundo y último es que creo que sí nos tiene que llevar a pensar con más humildad las relaciones con la naturaleza. Y me refiero a que un virus paralizó a un planeta entero. Un virus, ese tamaño de microorganismo que logró pasar de circular entre animales a pasar a los animales humanos y paralizó un país, nos tiene que dar una señal de humildad con lo que nos rodea, de dejar esa pretensión antropocéntrica de que podemos controlarlo todo y más bien ser un poquito más humildes y decirnos a nosotros mismos, tenemos que reconocer y respetar un poco más cómo nos relacionamos con el entorno natural y en particular frente al tema de los virus, que ya se venía diciendo de unos años para acá iban a llegar este tipo de pandemias y de hecho la mayoría de las epidemias grandes que han llegado en los últimos 10, 15 años han venido de virus que se han transportado de los ecosistemas donde circulan animales a pasar a los humanos.
O sea que lo que tú estás diciendo es que esta crisis que estamos viviendo por el coronavirus tiene una íntima relación con un desbalance en la naturaleza o en nuestra relación con la naturaleza?
Totalmente. Yo creo que el desbalance en la forma como respetamos menos las relaciones ecosistema-humanos, ese desbalance ha invitado a que cada vez seamos más frágiles en vez de más fuertes. Construimos un aparato económico industrial de 200 años, sobre todo desde la revolución capitalista industrial, en el que nos metimos en la cabeza que podíamos dominar la naturaleza. Y hoy somos mucho más frágiles frente a la naturaleza, porque grandes eventos extremos naturales están cada vez amenazando más la tranquilidad de los seres humanos. Desastres naturales, cambios de temperaturas más fuertes, eventos extremos climáticos asociados a huracanes. Ahorita vamos a entrar una nueva oleada de huracanes que nos van a dar una nueva oleada de eventos extremos. Y por otro lado, estos eventos de la naturaleza que tienen que ver con las pandemias, que también nos tienen que dar razones para pensar que tenemos que replantearnos cómo nos relacionamos con la naturaleza.
Juan Camilo, yo he oído a varios ambientalistas sintiendo ese nivel de optimismo que tú estás manifestando en este momento, de que esto nos va a obligar a replantear nuestra relación con la naturaleza, pero al mismo tiempo, dada la terrible crisis económica que se avecina, es posible que lo que hagamos sea acentuar un modelo económico basado en las industrias extractivas, porque pues ahí hay una fuente de riqueza para mover la economía otra vez, o ya a un nivel como más individual, pues muchos campesinos o muchas personas que se quedan sin recursos le apostarán a la minería ilegal, otros le apostarán a la deforestación. ¿Qué te hace pensar a ti que no sea la apuesta más bien por ese lado, que sería nefasta para la naturaleza?
Yo creo que sí están pasando cosas preocupantes también. O sea, el optimismo es en el sentido de invitarnos a tener esta conversación como sociedad en el contrato social que tenemos y en el modelo económico que tenemos. Pero ese optimismo tiene que ser muy cauteloso en el sentido de que están pasando hoy ya cosas. La deforestación en la Amazonía está disparada y hay modelos políticos como el que está sucediendo en Brasil y Bolsonaro detrás de él con una agenda política y económica muy clara, que está en favor de que se acentúen las actividades extractivas y de presión sobre la frontera agrícola de la Amazonía. La deforestación ilegal ante esta pandemia está encontrando un ambiente muy, muy adecuado y apropiado para expandir la actividad deforestadora, para expandir frontera agrícola, para más ganadería, más deforestación, cultivos ilícitos y demás, que simplemente está encontrando el clima perfecto cuando el aparato estatal está constreñido, está limitado por la pandemia y porque la atención del Estado está teniendo que enfocarse también a atender las urgencias de la salud. Entonces ahí definitivamente están pasando cosas que no podemos ignorar. Eso por un lado. Y por otro lado, más allá de la ilegalidad y las actividades informales no controlables por el Estado, hay políticas estatales también que pueden estar amenazando también estas posibilidades de encontrar una senda de recuperación de un nuevo estadio económico más sustentable. Lo que estamos viendo en los últimos dos días con una propuesta gubernamental de reforzar el plan de termoeléctricas para atender la posibilidad de una escasez de producción energética que pueda estar asociada a la reducción del nivel de los embalses, pues es una de esas apuestas estatales formales de retomar el tema de las termoeléctricas como una alternativa de producción. Es un mensaje general de vamos a reemplazar lo importante, lo vamos a reemplazar con lo urgente. Si lo urgente se vuelve tener a puertas una crisis de producción de energía para el país y una forma rápida de resolverlo puede ser cortoplacista, termoeléctricas con carbón, es preocupante. Y no por eso estoy simplemente diciendo que no se deba hacer. Lo que estoy diciendo es, ojo, cuando reemplazamos lo importante con lo urgente, y cuando reemplazamos con lo urgente, nos quedemos en lo urgente en dar varios pasos atrás. Entonces yo sí creo que hay urgencias que hay que atender, pero esas urgencias no nos pueden desviar de la atención de que este país tiene que construir una agenda de transición de la matriz energética hacia renovables. ¿Y tenemos con qué? Tenemos riqueza hidroeléctrica para poder potencialmente producir una energía más limpia que la energía que pueda hacer con fósiles como gas, petróleo y demás.
Los factores económicos son claves, determinan en muchos sentidos nuestra relación con los recursos naturales y con la naturaleza, pero también hay como otras actitudes que van más allá de la economía, no sé, actitudes espirituales, estéticas, y me parece muy interesante esa encuesta reciente del Centro de Desarrollo Sostenible para América Latina, que muestra que los latinoamericanos valoramos mucho el medio ambiente y que incluso en esa encuesta que hicieron, la gente decía que prefería que los gobiernos privilegiaran la defensa del medio ambiente que incluso el empleo. ¿Cómo te explicas eso con también todas las tendencias negativas para el ambiente que se viven en América Latina?
Sí, es un poquito paradójico y yo diría que tiene que ver con una paradoja de la abundancia. América Latina tiene una abundancia impresionante si uno compara con otras regiones del mundo en términos de capital natural, por llamarlo así, de oferta hídrica natural, bosques, de áreas conservadas, de áreas protegidas por el Estado o la sociedad civil, los niveles altísimos de biodiversidad que ha ofrecido históricamente América Latina para el resto del mundo, y al mismo tiempo hay unos procesos de degradación que son preocupantes, pero sí es cierto que en América Latina hay una conciencia ambiental que puede ser por lo menos preliminarmente promisoria, no gratuitamente. Esto me parece importante destacarlo, no gratuitamente. Muchos procesos jurídicos constitucionales en América Latina han sido de los primeros pasos para una nueva oleada que hay, por ejemplo, para darle derechos constitucionales a la naturaleza en sus constituciones. Ecuador lo hizo, Bolivia lo hizo, Colombia ya lo tiene, y es una región que en varias instancias ha empezado a mostrar que hay otros modelos económicos. Toda la idea del discurso del buen vivir como modelo que se originó de las culturas andinas, indígenas, como reflejo de algo que puede ser una forma distinta de relacionarse con la naturaleza, están empezando a permear, se están saliendo del entorno del movimiento puro indígena, y hay otra gente que está empezando a discutir si estos son algunas señales de que puede ser interesante que incluso jurídicamente le demos derecho a la existencia a un río, le demos derecho constitucional a la naturaleza como ente que tiene derechos per se, más allá de la visión utilitarista de que es para aprovechar la naturaleza. Yo creo que eso es disidente. No por eso estoy diciendo pues que América Latina es el paraíso de la conservación. Creo que hay procesos de degradación graves, pero cuando uno compara con otras regiones del mundo, yo creo que hay cosas interesantes por rescatar de América Latina. Pero de nuevo, la paradoja de la abundancia. Tenemos tanto que a veces no lo valoramos y lo estamos degradando a tasas mucho más rápidas, pero acuérdense que Europa hoy tiene más bosques que los que tenía hace 100 y 200 y 300 años. Les tomó un buen tiempo recuperar una conciencia de que habían arrasado con todos sus bosques y los fueron recuperando, y hoy hay más bosques después de un proceso. Todos estos son procesos lentos.
Claro, y eso que parecía como tan utópico hace relativamente poco, de que uno pudiera cambiar un poco el modelo económico para tener otra senda de crecimiento, después de este freno en seco que nos ha hecho tener el COVID, parece más posible. Y tú has dicho una frase que a mí me parece muy interesante, de que no se debe dejar una crisis desaprovechada, y que el COVID nos ha abierto unas ventanas de oportunidad para que ahora que se reactive la economía haya una senda de crecimiento más sostenible para la región. Y hablas de varias ventanas de oportunidad, y la primera es la del transporte. ¿Cómo sería esa ventana de oportunidad que tú crees que podríamos aprovechar para alinearnos con la naturaleza de una forma más armónica?
El transporte es muy interesante, porque el transporte, sobre todo en las ciudades, pero estoy hablando también del transporte en todos los contextos rurales también. A mí siempre me llamó la atención en Kenia, donde tuvimos unos proyectos hace unos años y fui a hacer trabajo de campo, lo poquito que la gente se movilizaba en bicicleta, pero lo mucho que la gente se movilizaba a pie. Estoy hablando ruralmente. Y simplemente había toda una tradición, y no gratuitamente los kenianos tienen fama de ser maratonistas, y me explicaban allá que estaba relacionado con eso. Hay una tradición histórica de recorrer mucho a pie. Aquí, volviendo a nuestra región, a nuestro contexto y en el transporte urbano también, el transporte refleja mucho de los modelos de sociedad, los modelos de ciudad, porque usamos tanto tiempo en transporte y lo empezamos a dar por dado, lo empezamos a aceptar como que ese es el deber ser, de que nos tenemos que aguantar 3 horas diarias o 4 horas diarias de transporte para poder desplazarnos entre hogar y trabajo. Y de pronto la pandemia nos bloqueó eso, nos arrinconó y nos puso en anidamiento dentro de las casas, y empezamos a pensar de muchas maneras qué estaba pasando con el transporte. Ahora, obviamente esto tiene una diferenciación por grupo social muy particular. No todos los oficios pueden hacer teletrabajo. No todos los oficios pueden cambiar de lugar geográfico para poder reducir la huella de carbono que genera el transporte. Pero no estoy diciendo que ninguno tampoco. Incluso en nuestros países hay datos de que hay contextos latinoamericanos y contextos de ciudades nuestros donde hay una fracción de gente que podría cambiar sus modos de transporte. Entonces, el tema de teletrabajo es uno. El otro es el tema del modo de transporte. La bicicleta hoy Y en Bogotá, con esto sí que explotó aún más la posibilidad de volverse un medio de transporte válido, y el microtransporte con medios eléctricos de pequeña escala, como patinetas, bicicletas eléctricas, bien articuladas con transporte masivo, cada vez se van volviendo más realistas para nuestro contexto. No estoy hablando solamente de Londres. Londres está invirtiendo, creo que cerca de 5 billones de libras para los próximos 2 o 3 años en el cambio radical del sistema de transporte en el Reino Unido. Está trabajando sobre esto con la ciudad de Londres, pero en nuestro contexto perfectamente podemos hacerlo. En estos días salgan a varios corredores viales y miren el número de gente que está explorando la bicicleta. La venta de bicicletas está disparada. Entonces, uno sí puede pensar que hay formas de reconfigurar la forma como nos transportamos, y desafortunadamente el problema es que el transporte público incluido y privado también es uno de los elementos de contaminación más grande que tienen las ciudades.
Juan Camilo, tú hablas también que desde el mismo consumidor hay la posibilidad de un cambio en el modelo de para tener un consumo más sostenible, y que esta epidemia ha hecho más visible que sí se puede. ¿A qué te refieres con eso?
En esto puede haber algo de optimismo, pero sustentado en datos. Hace poco, y en este documento, estuve haciendo una búsqueda en datos de Google, de las palabras de búsqueda de Google. Y empezaron a aparecer cosas curiosas, como que palabras como compostaje se disparó cuando comenzó la pandemia a mediados de marzo, y palabras como shopping, hacer compras, se bajó. Y me llamó mucho la atención. Hace poco alguien estaba planteando la pregunta, antes incluso de la pandemia, y que se podría plantear de nuevo en la pandemia, y es: ahora que hemos vivido de esta manera, creo que cada ciudadano podría hacerse una pregunta de si sería capaz de mantener su vida normal con la ropa que tiene en su ropero en este momento por los próximos 2 años sin tener que comprar ropa nueva. La industria textil es un contribuyente a la contaminación grande, importante. Es un contribuyente grande en emisiones, en efluentes por contaminación industrial en aguas y demás. Y yo creo que es una pregunta válida. ¿Seríamos capaces de vivir durante el próximo 1 o 2 años con exactamente el mismo ropero que tenemos, o realmente necesitamos cambiarlo? De ahí a varias otras actividades de consumo, como el hecho de cocinar en la casa. Por ejemplo, entiendo de datos de supermercados que está disparada la venta de productos para hornear en la casa. En ese sentido, la gente de pronto se está replanteando la idea de que puede haber una forma de retomar actividades al interior del hogar que implican menos consumismo y más actividades distintas de satisfacción de necesidades básicas. Es ahí donde está algo de mi optimismo, de que esto nos está obligando a pensar cómo es que gastamos el dinero y qué es lo que compramos. La otra es acciones de solidaridad que están bien activadas hoy, cuando cada persona sabe que hay alguien cercano que puede estar necesitando ayuda, y esas ayudas pueden traducir en consumir menos y ese dinero utilizarlo para ser solidario con una familia que está pasando trabajos. Eso también creo que está sucediendo. En eso no he visto datos, y no es tan fácil conseguir datos, pero es probable que esté también despertando un sentido de que el gasto cotidiano de consumo se puede reemplazar por otras actividades que son más significativas para la vida humana.
Juan Camilo, pero si ese cambio de consumo se da tal cual como tú lo estás planteando, ¿tendría un efecto sobre el empleo gigantesco también? Porque, pues, no sé, el sector textil emplea una cantidad de personas. ¿Cuáles son las oportunidades de empleo que se abren en una senda más sostenible con la naturaleza?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que hay que ser muy creativos, como le tocó ser creativo al norte de Europa y a Inglaterra cuando llegó la máquina de vapor, y se preguntaron muchos qué iba a pasar con esa mano de obra gigantesca que estaba dedicada al cuidado de los animales, a los herreros, a los que manejaban las curtiembres para todos los aperajes de cuero que se necesitaban para todo un sistema de transporte. Y poco a poco tocó empezar a repensar cuáles son los puestos de trabajo. Y yo creo que Colombia tiene oportunidades para replantear puestos de trabajo de industrias que, después de esta pandemia, van a o deberían tener una oportunidad impresionante de generación de empleo. Voy a darle un ejemplo particular: ecoturismo. Este país tiene la infraestructura física de capital natural más promisoria que uno se pueda imaginar para expandir un sector de turismo donde se podría absorber muchísima mano de obra, donde es una mano de obra que podría capacitarse en muy poco tiempo para atender una cantidad impresionante de demanda que se va a venir, creo yo, o por lo menos si yo estuviera en los cargos de gobierno promoviendo actividades para la recuperación económica, le estaría apostando muchísimo a esto, porque creo que después de la pandemia y cuando podamos recuperar la industria turística y demás, que se va a demorar su tiempo, creo que hay unas oportunidades muy grandes de generar empleo en industrias de servicios de toda la cadena, todo el encadenamiento que implica el hecho de que tenemos una infraestructura natural muy grande para consumo doméstico y consumo internacional, donde podría emplearse mucha gente. Entonces creo que hay que pensar dónde están las oportunidades de actividades que cuando nos recuperemos y con un nuevo repensarnos en nuestra relación económica y social y simbólica con la naturaleza, haya oportunidades. Eso lo hago dentro de otra actividad o combinado con otra actividad de lo que yo he venido llamando la economía del cuidado. Pero la economía del cuidado no es solamente la que convencionalmente hemos venido diciendo, que es esa economía no remunerada, que casi siempre es femenina, del cuidado de los viejos, del cuidado de los enfermos, del cuidado de la familia, es el cuidado del otro en general. Yo creo que esto nos está enseñando que tenemos que retomar o recuperar o reevaluar lo que llamamos en general la economía del cuidado. Una cosa maravillosa que ha sucedido es un mayor respeto por el sector salud, por la salud como una actividad económica importante y donde estamos viendo que hay unas brechas muy grandes y regiones separadas del centro de este país con una demanda de profesionales de salud impresionante y que esto está desnudando esas desigualdades regionales. Ahí debe haber oportunidades de absorber mano de obra. ¿Qué van a pasar con las escuelas de salud del país donde necesitamos formar gente en todo el sector salud para atender las necesidades del resto del país? Y porque, de nuevo, esta no va a ser ni la primera ni la última emergencia económica importante donde cada vez tenemos que tener mejores servicios de salud. Yo sí creo que podemos repensar muchos sectores de la economía. El cuidado en general, el cuidado del otro y el cuidado de la naturaleza son oportunidades económicas gigantescas para generar empleo. Lo que tenemos que hacer es ser creativos en dónde están las oportunidades para los inversionistas de meterse en estas otras actividades que estén más basadas en un mayor respeto con nuestra relación con la naturaleza.
Juan Camilo, tú que has sido reconocido varias veces como uno de los mejores profesores de la Universidad de los Andes, donde enseñas y que estás desde hace años en contacto con los jóvenes, ¿percibes que los jóvenes hoy son mucho más ambientalistas, son mucho más conscientes del cambio climático, de los riesgos que corre la humanidad por su falta de respeto al medio ambiente? Yo tengo esa percepción, pero pues no estoy con jóvenes todo el tiempo. Tú que sí estás, ¿sientes que sí hay un cambio cultural y que eso nos permite ser un poco más optimistas de nuestra relación con la naturaleza en la próxima década?
Sí, yo sí lo observo con los estudiantes en general. Yo siento que esto es algo que además viene de la formación de la educación primaria y secundaria. Nadie ha hecho, hasta donde yo tengo conocimiento, por ejemplo, para el caso de Colombia, si hemos encontrado un cambio profundo estructural de los PRAES, estos famosos planes educativos que son obligatorios para los colegios, de que tienen que tener un plan ambiental por colegio. Pero a mí sí me impresiona cuando hablo con muchachos de colegios en algunas ocasiones que me han invitado a algunos colegios a dar charlas, hay una conciencia ambiental impresionante y llegan al nivel universitario. Yo creo que con esos genes, con esas transformaciones, esos cableados emocionales y de conciencia mayor sobre temas ambientales, donde hoy entre los jóvenes la palabra ecosistema, la palabra medio ambiente, la palabra ecología, son palabras muy, muy del común, del entendimiento y de la jerga de los muchachos cuando llegan a la universidad. Que eso se traduzca en comportamientos ya de consumo y comportamientos de que tienen consecuencias ambientales mucho más sostenibles. Sí, entre los jóvenes el uso de la bicicleta ha ido aumentando y viene creciendo y lo vemos en las universidades creciendo. Hay una mayor conciencia sobre temas de alimentación, la idea del vegetarianismo y el veganismo entre los jóvenes está creciendo y en muchas ocasiones es motivada por razones ambientales y en ellas incluyo espirituales, de creencias, de compasión hacia los animales que yo no había visto hace 10 años o hace 20 años, una mayor protección por los animales. Los jóvenes hoy darían su vida por salvar la vida de animales en la calle por maltrato animal. Incluso a veces se indignan más ante el maltrato animal que ante la violación de los derechos humanos. Y no lo digo despectivamente, yo lo digo es en la idea de que los jóvenes están creciendo con una conciencia de entorno hacia la naturaleza con mayor profundidad y se demuestra en varias acciones. Que eso esté reduciendo las tasas de consumo de energía, que eso esté reduciendo las tasas de deforestación, que eso esté reduciendo las emisiones de carbono, todavía hasta llegar a esos niveles agregados de país o de países, creo que todavía nos falta un camino por recorrer, pero hay con qué, hay materia prima con qué en las motivaciones de los jóvenes hoy, yo sí creo.
Bueno, Juan Camilo, ya para terminar, obviamente todos estos cambios individuales pues en el agregado terminan teniendo un impacto gigantesco, pero la tendencia negativa del cambio climático, todo eso obedece a factores económicos mucho más fuera del control de la mayoría de los individuos. ¿Sientes tú que en los próximos 10 años esos factores más internacionales, más económicos, pueden cambiar? O sea, si tuvieras que apostar, ¿apostarías a favor de que nuestra relación con la naturaleza realmente va a ser mejor en 10 años o pondrías 50-50?
A ver, aquí cuando hablamos de lo económico es de la economía política, de lo económico, de quién ostenta niveles de poder para tomar decisiones determinantes. Y aquí hay varias cosas a tener en consideración donde nosotros, por ejemplo, como colombianos o como país, jugamos un papel muy chiquitico en el juego geopolítico grande. La guerra comercial China-Estados Unidos en este momento va a determinar mucho sobre mercados internacionales que van a tener efectos sobre el tema de cambio climático. La China es un país muy paradójico, es un país absolutamente complejo porque a veces son los buenos de la película y a veces son los malos de la película en muchos de estos temas. Los chinos han sido capaces de reducir los niveles de contaminación del aire de varias de sus ciudades con su sistema estatal autocrático, como lo han hecho por miles de años, y lo han hecho con mucha más efectividad como lo que no lo han hecho otros países industrializados en el mundo. Pero al mismo tiempo los chinos están construyendo plantas termoeléctricas en este momento a un ritmo más grande que cualquier otro país del mundo. Los chinos son capaces de tomar decisiones grandes de regulación y ponerlas en marcha, que cuesta mucho más trabajo en otros países con democracias y sistemas capitalistas más abiertos, en donde hay mucha más dificultad para poner en marcha eso. Entonces, por un lado el tema de China, Estados Unidos va a ser importante, el tema de la India también va a ser importante, y el problema es que entre China e India tenemos un tercio más o menos de la población mundial con aspiraciones de crecimiento de ingresos per cápita que van a estar asociados a tasas de consumo de combustibles fósiles, de consumo material y demás, que va a estar determinando mucho lo que estamos hablando. Pero por otro lado está Europa. Europa, por lo menos lo que hemos visto en los últimos días, muchos de los paquetes de recuperación económica que la Unión Europea está moviendo y liderazgos que yo creo que son mucho más amables y cercanos a los debates ambientales, están enviando señales que por lo menos son promisorias. Estoy hablando de Angela Merkel, pero estoy hablando también desde la cabeza del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional acabó de sacar varias directivas desde su cabeza, donde la directora habló explícitamente que los paquetes de recuperación económica ojalá se hagan con una inclusión del tema ambiental y donde la recuperación sea lo más verde posible. Entonces yo veo algunas señales promisorias en Europa. Mucho va a tener que ver con esta guerra Trump-China para poder determinar precios de combustibles y por lo tanto posibilidades de consumos de petróleo, de combustibles fósiles y demás. Y China e India, con tener semejante cantidad de población de más de 2 billones de personas juntos, pues va a determinar también mucho de estos patrones. Pero de nuevo, como les digo, China también ha sido capaz de controlar algunos dos importantes de control de contaminación que uno dice, pues cuando se proponen lo logran. Entonces están pasando muchas cosas al tiempo y América Latina está ahí con una oferta natural importante y América Latina se tiene que seguir comprometiendo a ser el cuidador del gran pulmón del mundo que es la Amazonía, como un ejemplo de que puede ser una promesa para cuidar cosas importantes a nivel planetario y sobre todo para captura de carbono para problemas de cambio climático. Entonces son una combinación de cosas, de que no hay un gran patrón mundial, lo que hay es muchos jugadores poderosos tomando decisiones de un lado y del otro, y esperemos que las fuerzas ayuden. De pronto un cambio de gobierno en Estados Unidos puede ayudar. Si Biden logra ganar en noviembre, va probablemente a cambiar mucho de esta guerra comercial social y del tema de transición tecnológica para un modelo económico más sostenible. Entonces, todavía toca ver qué va a pasar con esos juegos políticos en los próximos meses.
Bueno, Juan Camilo, pues me imagino que a ti que te has especializado en experimentos sociales, toda esta época del coronavirus debe haber sido pues muy interesante como experimento social, ¿no?
Totalmente, totalmente. Aquí uno ve muchísimas de las cosas comportamentales que uno lee en los libros y las ve uno en el día a día y las estamos viendo de muchas maneras. Estamos viendo de nuevo revivido el experimento que hicimos con ustedes en la silla vacía con Eduardo Briceño sobre el voto a ciegas. Estamos reviviendo una vez más ese tema de todos estos sesgos cognitivos donde la gente, si está en contra del encierro por parte de las autoridades, solamente circula en redes los estudios económicos que le confirman que el encierro no sirve. Y si está en contra de que se reactive la economía, entonces circula solamente los estudios científicos que no le sirven. Y el mejor ejemplo de eso es Suecia. No hacemos sino ver cada nuevo artículo donde dice Suecia es el que mejor lo ha hecho o Suecia es el que peor lo ha hecho. Y cada cual circula en sus redes el que le confirma su sesgo, sesgo de confirmación, el que le confirma lo que él quiere creer. Si usted quiere creer que está bien que salvemos mucho de las vidas que están en riesgo por la pandemia y nos tenemos que encerrar, y el otro que dice deberíamos salir porque la economía se está desboronando y tenemos que abrirla. Ese es un ejemplo de lo que estamos viendo ahorita tal cual sobre los temas comportamentales.
Sí, qué interesante. Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias, qué charla tan interesante. Me parece que yo por lo menos quedo después de esta charla como con ciertos niveles de optimismo sobre el futuro, pues eso ya me parece que justifica la charla. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes y a usted, Juanita, que siempre ha sido muy rico conversar sobre estos temas, y a ustedes en la silla vacía, que siempre circulan estas conversaciones. Muchísimas gracias.